Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Vamos a irnos a Sevilla. Antes saludaré a los caballeros porque ya se están agrupando para la tertulia de chicos. Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días
Pablo
a todos.
Pablo Herrero, buenos días.
Hola, buenos días.
José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Sigue con nosotros nuestro Pablo de sucesos, pero Pedro Ochoa nos tiene que contar la última hora de la parada militar que está teniendo lugar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla y que será particularmente hermosa porque el sol es espléndido, porque al lado está el Guadalquivir y porque seguramente están rodeados del entusiasmo y el cariño de todos los sevillanos. Pedro, buenos días.
Buenos días, la que te estás perdiendo, Cristina.
¡Ay!
¿Cómo estás, Sevilla? No te puedes imaginar. Es una ciudad feliz desde hace 3 días. Ha abierto los brazos totalmente a nuestros militares. Están, llenando todo lo que se organiza. En la Plaza de la Maestranza hubo una parada militar, se llenó. En la Plaza de España, concierto de bandas militares, se llenó. 2 días al lado del río por la tarde, con un calor enorme, todo el mundo, unas exhibiciones espectaculares. Y ahora miles de personas agolpándose en el Paseo Colón, como tú decías, en paralelo al río, dispuestos a disfrutar en ya esta parada militar. Sevilla ha recibido con los brazos abiertos a nuestras Fuerzas Armadas.
La verdad es que es un gusto ver a los reyes acogidos así, rodeados de cariño, con las cosas que tienen que aguantar las criaturas. Todavía esta semana la Cámara de Comercio pedía a sus miembros en Cataluña desautorizar y trabajar por la eliminación de la monarquía y de la persona de don Felipe VI al frente de ella, y me da alegría que se les consuele de esta manera. Por lo visto comentaba ayer Carlos que habían hecho un ejercicio los pontoneros creando un puente de lado a lado entre Triana y Sevilla, que había habido ejercicios con la participación de submarinos, todo tipo de actividades con la población. Va a ser un desfile muy bonito y un calor que te mueres, ¿no? ¿Cuánto tenéis?
Bueno, tampoco, todavía no hace ni 30 grados. Además corre un poquito de brisa, es viento de levante, pero fresco a esta hora todavía de la mañana, a las 10 de la mañana, hora solar. Por lo cual, hombre, va a hacer mucho calor, pero ahora mismo no, ahora mismo un poquito de fresco, corre la brisa, a pleno sol, evidentemente, pica. Pero no, de momento no estamos sudando.
Qué bien, porque estoy viendo
una luz de Sevilla, una luz espectacular. Y lo que decía Carlos, hemos vuelto al siglo XVI con el puente de barcas entre Sevilla y Triana, que ayer todos los sevillanos pudieron pasarlo, que era toda una experiencia. Y delante, prácticamente delante de casa de Carlos, en el Paseo Colón, unos ejercicios con helicópteros, con submarinistas, la verdad que un espectáculo, un auténtico espectáculo.
Un día de sol, todos los uniformes hermosísimos, y los reyes, él con uniforme creo de la Armada, porque va de blanco, y ella guapísima de rojo, con un vestido
fresquito,
muy bonito.
Muy elegante, va elegantísima.
Y colores
unos
muy
reyes
alegres.
Muy resultones.
Y muy guapos, sí, efectivamente.
Muy guapos, efectivamente.
¿Cómo está el ambiente en la calle?
En la calle volcada, Cristina, la calle absolutamente volcada, la ciudad engalanada con banderas españolas en los balcones, la gente protegiéndose un poquito del sol, pues, y luego Sevilla llena, no cabe un alfiler. Los turistas han copado la ciudad, te van preguntando en todos los idiomas posibles que dónde está lo de la parada, tú los vas indicando, y un ambientazo, la verdad es que un auténtico ambientazo.
Ya qué te digo, bonita
la ciudad,
fiesta.
Para daros mucha envidia.
Luego, es que es tan elegante la ciudad y son tan elegantes los uniformes militares y la organización del desfile que debe ser una conjunción muy hermosa. Bueno, pues Pedro Ochoa, estaremos atentos a lo que nos cuentes y gracias por acoger también a los monarcas con toda la belleza de Sevilla.
Aquí vamos, dispuestos a disfrutar esta hora y pico de desfile.
Un saludo muy cariñoso en este aniversario, además, de el trigésimo año de las salidas de militares al extranjero, de las misiones españolas en el extranjero, en el que se recuerda además a todos los caídos por su nación. Vamos, pues, entonces, a nuestra tertulia de chicos. Nuestra tertulia de chicos, que aborda el que sin duda ha sido el caso social de la semana, esa muerte tremenda de esta muchacha Verónica, absolutamente apabullada y avergonzada porque imágenes íntimas de relaciones sexuales, o no sé, ahora nos explicará Pablo, fueron difundidas impunemente entre sus compañeros y conocidos de tal manera que decenas y decenas de personas, no sé, 600 incluso, la vieron en esa circunstancia. Ella se llamaba Verónica, repito, tenía 32 años, vivía en Alcalá de Henares con su marido y sus dos hijos de 4 años y 9 meses de edad. Y su vida discurría entre su trabajo en la planta de fabricación de camiones Iveco y la familia. La cuestión es que un vídeo sexual que había grabado hace 5 años, cuando salía con otra persona, se difundió como pólvora y 2.000 trabajadores de la empresa lo tenían directamente. Risitas, comentarios, chistes. La consecuencia de todo esto ha sido su muerte. ¿Cómo ha sucedido todo y qué detalles tenemos, Pablo?
Mira, lo último que se sabe es que no hay solo un exnovio, hay dos exnovios. Uno de ellos es el que fue a declarar, primero se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, diciendo que por la presión que estaba sufriendo del entorno, que todo el mundo le estaba señalando y le estaba culpabilizando de lo que había sucedido, que quería aclarar, quería entregar el teléfono para que se viese que él no había difundido esas imágenes. Efectivamente, la Guardia Civil lo que hace es enviarle a la policía, que es la que está haciendo esta investigación, la gente de delitos tecnológicos, y bueno, se le tomó declaración. Esa declaración, la policía no ha visto elementos para poder detenerle, y no obstante, esa declaración se ha enviado a la juez que lleva el caso para que la valore.
Y lo han dejado en libertad, que nos llamaba la atención y que se explica a la luz de lo que está contando Pablo.
Efectivamente. ¿Por qué decimos que hay una segunda expareja? Bueno, porque cuando Verónica va al Departamento de Recursos Humanos de Iveco, ella lo que dice es que no da el nombre del primer exnovio, sino da el nombre del segundo, y es al que medio atribuye, al que considera que puede ser la persona que haya difundido estos vídeos, estas imágenes, por despecho o como respuesta a no haber continuado con la relación. Hay una cosa que es curiosa realmente, porque estos vídeos empiezan a difundirse hace 5 años, y hace 5 años Verónica consigue...
Ya entonces
ya se conocían, pero en ese momento Verónica consigue que aquello se pare. Y ahora, no se sabe por qué, hace un par de meses vuelve a esta situación. Y ahora ya no ha conseguido que se pare. Y es realmente lo que se está produciendo en Iveco es que en la plantilla, unos y otros, hay un sentimiento de culpabilidad tremendo. Hay un sentimiento de que, bueno, los que lo han visto porque lo han visto, y los que no lo han visto pero lo sabían, también... se están considerando responsables de alguna forma por no haber parado todo aquello.
Parece ser que según iban apareciendo las imágenes, ella temía particularmente que su marido las viese, y
claro,
cuando tuvo noticia de ello se ahorcó, dejando a los dos niños huérfanos y al marido viudo.
Tenemos a Cristina, que además tenía un niño de 9 meses, que es decir, es que para una mujer, en cualquier momento de la vida, pero para una mujer en esas circunstancias es muy difícil esa presión, porque nos podemos imaginar las miradas, las risitas, las...
Y tenía que haber evolucionado todo hacia una gran depresión, porque también, por otro lado, con un niño de 9 meses de edad y otro de 4 años, que una mujer se quite la vida es realmente difícil.
Es que
llevaba el vídeo un mes en circulación, ¿eh?
Claro, y estaban en todos los grupos de WhatsApps de Iveco, de los empleados de esta empresa, ¿no?, de camiones.
Y es probable también que quizá esa experiencia de 5 años la sensibilizase de tal manera que de repente lo ve volver otra vez y fuese la puntilla.
Evidentemente.
Claro, porque la experiencia de 5 años la decimos muy rapidito, pero tuvo que haber sido tela para la pobre chica.
Sí, lo que pasa es que ella lo consigue parar en ese momento, y entonces, bueno, realmente, aunque siempre estoy convencido que a lo largo de esos 5 años ella ha tenido este asunto en la cabeza.
Efectivamente.
Pero realmente para ella es como una pesadilla. Porque ella hace algo, hace una grabación de contenido íntimo, de contenido sexual, para una determinada persona o para ella misma, pero en ningún caso
para
es que es una cosa que realmente
vamos a abordar este asunto en nuestra tertulia. Cómo las redes sociales están consiguiendo arruinar a las personas. ¿Qué experiencias has tenido tú en este sentido? ¿Si te han atacado? ¿Si alguna persona querida tuya ha sufrido algún tipo de escarnio? Y es que, desgraciadamente, el caso de Verónica no es el único. Tenemos en antena un caso sangrante, el de una mujer que está siendo víctima de ciberacoso y que lleva así años y sin apenas poderse defender, porque aunque sabe, realmente ha deducido quiénes están detrás de estos ciberataques y los ha denunciado a la justicia, esta es tan lenta que sigue padeciendo el acoso y el derribo. Digo porque ella vive en un pueblo de 2.000 habitantes de Extremadura, Saínos, en la provincia de Badajoz, y evidentemente esto es como un Iveco, es como una empresa, y por lo tanto todo el mundo habla, todo el mundo cotillea, todo el mundo se centra en ella, y Luisa pues lógicamente está muy afectada. Muy buenos días, Luisa.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo empezó esto? Cuéntanos.
Pues haciendo así un breve resumen, estamos hablando de hace 4 años atrás. Esto empezó en sobre julio del 2015 y con mi padre recién fallecido. Y entonces todo esto empezó pues con unos anuncios míos en internet de sexo, fotografías mías, y a raíz de ahí pues una serie de mensajes, pues te lo puedes imaginar, o la gente que está escuchando se lo puede llegar a imaginar, ¿no?
O sea, alguien hizo un montaje con tus fotografías no, poniéndolas en redes donde se podía interpretar que tú eras una prostituta.
Sí, efectivamente, no es que hiciesen el hablemos montaje, cogieron fotografías mías de una de las redes sociales, uh-huh, y esta pues las divulgaron en páginas de sexo, sí, así fue. Así
madre
fue.
Mía, madre
ofreciendo,
mía.
Ofreciendo sexo gratis.
Qué barbaridad. Y la gente, me imagino que te llamaba, claro.
No, porque no, en los anuncios nunca llegaron a poner un número de teléfono, porque
menos
todo
mal.
Esto fue a través de redes sociales, ¿no? Mm. Y entonces lo que daban era la dirección o el nombre con el que tengo yo registrada mis redes.
Entonces, y ahí sí, claro, ahí la gente ahí era, multiplicaba.
Claro. Con ese nombre, esa dirección que daban de esas redes sociales, ahí fue todo el ataque.
¿Y cómo pudieron hacerse con las fotografías? ¿Dónde te habías tú descuidado para colgarlas?
Pues mira, me descuidé en Facebook. En Facebook.
Ya, pensando sí, que era un círculo privado, pusiste a lo mejor fotografías íntimas.
A ver, tú cuando el que no sabe es como el que no ve, y si estás ciego ante cualquier circunstancia de este tipo, pues tú inocentemente pues llegas a poner hasta foto de tus hijos. ¿Sabes lo, ajá, que quiero decir?
Ah, pero no eran fotografías desnuda.
No.
Ah, ya.
Eran fotografías mías normales.
¡Ay, madre mía!
Pero lo que sucede que después de todo... Yo grabé un programa con Pedro García Aguado en Cazadores de Trolls. Y bueno, a raíz del programa yo estuve 2 meses que a mí prácticamente no me molestaron para nada. Yo pensé que este tema se había zanjado. Digo, bueno, pues se ha zanjado con Pedro García y se ha zanjado pues por el abogado, por la ley, ¿no? Por la denuncia que yo tramité y por la Guardia Civil. Pero no ha sido así. Después de 2 meses, más o menos, después de la emisión del programa, pues esta gente ha atacado con más fuerza.
O sea, ¿ha vuelto a colgar este tipo de anuncios?
Lo que han colgado ha sido que han divulgado una fotografía que no soy yo ni por asomo, es una fotografía que no sé de dónde la han sacado, supongo que de internet, de una persona que está haciendo sexo con un hombre, mm, y le han tapado los ojos, le han tapado pecho, le han tapado partes íntimas, y entonces han dicho que soy yo.
¡Ay, qué horror, por favor, Luisa!
Y esta foto ha corrido por todo el pueblo, esta foto ha corrido por familiares,
¡ay!,
esta foto ha corrido pues por todo Madrid y ha corrido pues por toda Barcelona.
¡Madre mía, de mi vida y de mi corazón!
Y no solo eso, es que el último mensaje que tengo es amenaza, o sea, que pronto me va a visitar una persona pues para rajarme el cuello.
Por favor, de verdad. Y oye, cuando alguien le hace a alguien algo así, ¿no basta con ir a la policía y ya, digamos, operan contra esa persona?
El primer día que tú lo haces, tú te notas, yo por lo menos me noté muy, muy, muy respaldada y muy, uh-huh, ayudada por la Guardia Civil de aquí, sinceramente.
Sí.
Y tanto la Guardia Civil como la científica de Zafra, como el juez que me correspondía. Yo me sentí muy protegida en ese momento, durante los 2 primeros meses de ese acoso tan grande que yo sentí. Y no te quiero decir lo que yo sentía en mi propio cuerpo.
Sí.
Yo he llegado, mi madre, Pedro lo sabe, porque Pedro lo sabe.
Sí, ahora vamos a hablar con Pedro García Aguado, que la gente conoce, sí, bien, que es el hermano mayor, sí, que llevó además a, sí, Luis, sí, a su programa para intentar ayudar.
Estupendo, sí, sí. Bien, pues él lo sabe, que mi madre ha estado noches y noches en vela, porque, a ver, tú te enajenas, bueno, no, yo no llegué a enajenarme, si no, no estaría aquí, pero la mente es tan complicada.
Sí, sí, que perder los nervios.
Sí, no, los nervios no, tú lo pierdes todo. O sea, tú ya no tienes lucidez. Tú ves fotografías tuyas. Tú ves lo que están poniendo de ti. Tú ves mensajes de tíos, de personas que te están diciendo, oye, que sexo, que tal y tal, que es gratis, que yo me hace... Bueno, que inclusive han divulgado donde yo vivo. Claro, porque han hablado con gente de aquí. Han llamado hasta la panadería, han llamado a tiendas de aquí. Han llamado a mercados de aquí.
Preguntando.
Sí.
Qué horror.
Sí.
Y diciendo, oye, ¿y tú dices que sabes quiénes son?
Sí, por supuesto. Pedro, en el programa de Pedro localizamos a los trolls, sí.
¿Y cómo lo hicisteis?
Bueno, pues esto si Pedro está en antena te lo podrá decir. Fue un equipo maravilloso y trabajamos muchísimo, o trabajaron muchísimo para ello.
Claro. Sí, una última cuestión antes de saludarlo. Claro, tú tienes hijos. ¿Cuántos tienes?
Sí, tengo dos y mi madre, vivimos los cuatro.
Claro, me imagino que esto ha afectado a la vida familiar.
No, por supuestísimo. O sea, a la mía personal muchísimo. Yo no puedo salir. A tomar algo, yo no puedo salir. Yo vida social nula.
Pero vamos nula a ver, porque... ¿en el pueblo no saben que tú estás siendo objeto de un ataque?
Sí, lo saben, claro.
¿Entonces?
Lo saben. Sí, pero la gente, ¿qué te puede hacer?
No, pero que si tú no sales porque tienes miedo de que te ataquen estas personas.
Claro, porque si salgo aquí, bueno, aquí puedo salir a un parque con mis hijos, o ir al colegio y demás. Pero bueno, si yo cojo mi coche para ir a 60 kilómetros a tomar algo o una cena con unos amigos,
vida social
a día de hoy,
no puedes
nula.
Hacer.
No la puedo hacer, no. Y ya te digo, yo hay veces que, y esto que me gustaría que quedara constancia de ello, que te digo que cuando me pongo en esa tesitura, que a veces me dan ganas de coger el coche, te prometo, ¿eh? Y dices, mira, en la primera curva me salgo. Pero
para eso cojo si te vas del pueblo.
No, es que da igual que te vayas del pueblo, el problema persiste, Cristina. Me explico, tú te puedes ir de un pueblo, pero si es que yo si me voy a Barcelona o vaya donde me vaya, ese problema está ahí, eso persiste. Eso hay que atajarlo.
Sí.
Mira, Verónica somos muchas.
Sí.
Verónica
sí.
Hay muchas, sí. Y somos muchas, y yo a ella la entiendo, y entiendo lo que ha hecho, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ser fuerte, y en ese momento que parece que te vas a enajenar, has de pensar en tu madre y en tus hijos, o en tu familia.
Sí.
Es que tienes que pensarlo, entonces... Tú misma te tienes que crear esa fuerza psicológica. Si no eres tú, no es nadie. Y entonces terminas matándote. Es que terminas así.
Sí. Vamos a hablar con Pedro García Aguado, mayor, que digo hermano mayor porque todo el mundo le conoce por ese programa, que ayudó a Luisa. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué
bueno,
tal?
Tremenda historia. ¿Me puedes explicar cómo llegasteis a la autoría, a los autores, a estos trolls de Internet?
Uh-huh. Hombre, normalmente suele ser muy difícil. Las propias víctimas, en este caso Luisa, nos facilitó una serie de pistas y gracias a ingenieros informáticos pues pudimos lo que hacíamos en ese programa, que fue investigar, localizar de dónde podían venir esos mensajes y poner una trampa. Todo este tipo de acosadores, acosadoras, lo que hacen es siempre, se creen muy listos, picar en una trampa. Una trampa que les pusimos al principio era que les habíamos invitado a un menú o degustación en un restaurante porque el ingeniero informático vio qué hacían, cuáles eran sus gustos, consiguió hablar con ellos, consiguió hacerse pasar por otra persona que supuestamente, pues como ellos acusaban a Luisa, pues había tenido un flirteo, ¿no? Con uno, era una pareja concretamente estos. Y entonces al final generamos confianza con ellos y nos dieron muchos datos, tantos así que al final pues les propusimos una trampa, al restaurante no acudieron y luego tuvimos que ir a interceptarlos cerca de donde vivían.
A todo
y entonces,
esto, confrontarlos. Claro, pero vamos por partes. ¿Las cuentas que ellos utilizan no se pueden directamente cerrar?
No, eso es muy complicado porque las compañías de las redes sociales suelen estar ubicadas sus sedes en otros países, con lo cual la legislación, un juez, una jueza española, lo que hace es te dice, bueno, esta red te tiene que dar información sobre a qué correo electrónico pertenece esta cuenta. Si fueran españolas, pero como están en el extranjero, muchas de ellas dicen, no, la privacidad de mis clientes es la privacidad de mis clientes.
Bueno,
y detrás,
qué horror. ¿Y detrás de todo esto quiénes estaban?
Bueno, supuestamente era una pareja, era una pareja que supuestamente pues estaba detrás de todos estos acosos y eran personas que pertenecían al pasado de Luisa. O sea, Luisa había trabajado en un hospital y en ese hospital pues parece ser que había un celador y ese celador pues había intentado tener una relación con Luisa, no fue correspondido, pero la pareja de este celador se había enfadado, se había enterado de eso y al final con el paso del tiempo, por azares del destino, pues volvieron a localizar a Luisa y le empezaron a atacar. por lo que pensaban que había pasado en el pasado. Entonces,
pero bueno, vamos a ver, pero esto es, bueno, iba a decir que, claro, pero qué tontería por mi parte, porque indudablemente incluso el que acosó a Verónica estaba como una cabra, quiere decir, una mala persona, loca, pero estás tan bien, porque quiere decir, ¿qué beneficios sacaban este señor y su nueva pareja de acosar a Luisa?
Al final dices, ¿qué beneficios sacan estas personas? Pues beneficio no sacan ninguno, porque realmente solo el hacer daño, el mero hecho de hacer daño, la verdad es que tú dices, ¿realmente eso les afecta? ¿Va a cambiar el pasado? ¿Va a cambiar su situación marital o de relación? ¿Verdad que no? Pero en las redes sociales tienen eso. Como detrás no sabes que hay una persona, tú te crees que solo estás hablando con una pantalla y no sabes que al otro lado hay un ser humano, pues se plantean estas situaciones.
Qué barbaridad. Lamentablemente, oye, pues, ¿pudiste encararte con ellos?
Sí, yo en todos los programas, y eso fue un poco la pena de ese programa, que tenemos una legislación muy garantista y al acosador o la acosadora la convierte en víctima en el momento que le pones unas cámaras delante.
Claro.
Pero hicimos 7 casos, solo pudimos emitir 4 por aspectos legales, y claro que les confronté y le di la oportunidad de decir, oye, tenemos esta información, este es vuestro Facebook, desde este Facebook han salido estos mensajes, bla, 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 bla.
Entonces, ¿y qué dijeron?
Yo le dije, les di prueba, nada, salieron corriendo, agredieron a un cámara, se escondieron en un edificio municipal, con lo cual ahí no pudimos entrar a grabar. Yo fui a entrar y a hablar con ellos, a decirle, mira, está aquí Luisa, lo único que quiero es que lo reconozcáis, y si así ha sido, que nos expliquéis por qué, que era el objetivo del programa, y que pidáis perdón. Evidentemente no lo hicieron, y como bien ha dicho Luisa, pues en ese momento se asustaron, 2 meses estuvieron sin acosarla, pero luego cuando pasa el miedo, vuelven al ataque.
Y Luisa, ¿estos eran de Barcelona, donde tú vivías antes, o eran de Extremadura?
No, de Barcelona.
¿Y Barcelona? ¿Desde Barcelona hacían estos ataques?
Sí, desde Barcelona, sí.
Pero estas son personas desequilibradas.
Hospital clínico. Pues supongo que sí, porque esto es a la conclusión que hemos llegado tanto el psicólogo que tengo, porque bueno, yo aún sigo con mis psicología. Y la psicóloga que tiene el programa de Cazadores de Trolls. Y esta fue la conclusión de que, bueno, inclusive el equipo, sí, yo, a mí no me dejaron en ningún momento, yo estuve muy vigilada, estuve muy protegida, tanto por Pedro, que por cierto le mando un saludo, Isabel, perfectamente, que estoy encantada. Hola, cariño, encantadísima de volver a escucharte, Pedro. Y bueno, ya estás escuchando. Ya te digo, muy agradecida a todo el equipo, pero vamos, que esto todo fue así, ¿no? Y son de Barcelona y sí, te vuelvo a decir.
Bueno, yo lo que quiero decir desde aquí es que esto no puede ser, que estas agonías se prolonguen 4 años. Aquí tiene que haber una disposición judicial de otro tipo, lo mismo que se ha generado nuevas legislaciones con relación a los ocupas, hay que generar nuevas legislaciones con relación a los ocupas de redes sociales, porque es que destruyen vidas, y si no fuese Luisa tan inteligente y tan fuerte, pues es que seguiría el camino de Verónica, solo faltaba.
Claro,
pues muchísimas gracias a los dos. Dime.
Yo quería, quiero decir que Pedro lo ha vivido muy de cerca conmigo y él sabe lo que yo he pasado y, bueno, lo que estoy pasando en este momento, tanto mi madre como mis hijos, porque seguimos igual o quizás peor, ¿no? Y yo lo único que quisiera era matizar o puntualizar de que yo estoy aquí, sigo aquí, mi número lo tenéis, y yo a cualquier persona que pueda ofrecer mi ayuda, que pudiera contar conmigo, y me gustaría que, ya que la ley me hace poco caso o va muy lenta, caso no porque caso hacen, pero es muy, muy lenta, y más por exhorto, me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a toda esa gente de que, bueno, de que tengan fuerza, de que no decaigan, y yo quiero divulgar todo esto en los medios de comunicación.
Pues
y
aquí si tengo queda que dicho,
ir,
Luisa.
Tengo que ir a cualquier sitio para divulgar. Si tengo que acompañar a Pedro que me acompañe, pero yo quiero salir de esta, de verdad.
Pues cualquiera que lo oiga sabe que Luisa está dispuesta a contar la historia. Muchísimas gracias por ser tan valiente. Gracias también a Pedro García Aguado por ayudarla y por intentar seguir ayudándola. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Cristina.
Hasta adiós, pronto. Adiós a los dos. Gracias.
Chao.
Pues así son las cosas y esto ocurre en la vida, Pablo Herreros.
Pues sí, y hay que pensar sobre todo que todos somos responsables, que hay que ser responsables del minuto 1 y colaboradores 0. Con estas actitudes hay que ser intolerantes siempre.
No, pero fíjate que yo, que tiendo un poco a disculpar, ahora lo hablaremos, a los compañeros de Ibeco, porque no son peores que todos nosotros, ¿no?
No, yo hablo de todos nosotros, incluidos claro, todos los que estamos aquí, ¿no?
Lo que me ha hecho es pensar sobre la responsabilidad que entraña un clic, ¿no?
Sí. Empatía.
Sí, pero también digamos que somos responsables primero de nuestra propia seguridad. Es decir, empieza por nosotros mismos lo que hacemos, ¿no? Tantas y tantas veces les decimos a los chicos en campañas de prevención sobre el uso apropiado de las redes sociales que tengan cuidado con lo que ponen, con lo que hacen, ¿no? Porque una pareja de hoy puede ser un enemigo del mañana, ¿no? Y que todo lo que tú le estés dando en un momento puntual porque creas que está a tu lado, posteriormente se puede volver contra ti, ¿no?
Pero Pedro, en el último extremo, la persona malintencionada no precisa ni de que cuelgues nada en las redes. Coge una foto tuya que te coge por la calle y la pone él o ella, como ha ocurrido en el caso de esta última señora, diciendo que tú ofreces sexo gratis. Y
bueno,
ya
pero,
está.
Pero tampoco es cosa de ponérselos fácil.
Claro.
¿No?
Sí, claro.
Si estamos machacando, y eso es verdad lo que dice Pedro, a los adolescentes. De hecho, justamente me llamaba la atención un poco el discurso un tanto esquizofrénico en los telediarios, ¿no? Por un lado, aparecía este tema de Iveco, y por otro lado, de manera inmediata, las recomendaciones para los adolescentes, ¿no? Evidentemente, yo creo que somos los primeros responsables de nuestra seguridad, eso sin lugar a dudas. Que luego que haya estos pajarracos que en un momento dado lo remandan y mandan, pues claro, a su vez también estoy de acuerdo con Pablo de que...
¿Pero por qué te choca que se mezclase la noticia con las recomendaciones a los adolescentes?
Porque de alguna manera se ha querido solo y exclusivamente, de luego... Los criminales, los que han hecho y han cometido el delito, son los plenos responsables de ello.
Claro.
Eso para empezar. Claro. Bien. Dicho esto, nosotros tenemos que resguardarnos también porque los criminales existen. Es decir, si yo me voy por Caracas por la noche de copas con un Rolex por la calle, lo más probable es que me apuñalen y me roben. Ojalá que no. Pero y la culpa la tendrán los criminales.
Pero eso habrá que decirlo.
Sin lugar a duda, pero yo he sido pues un tanto.
Es que lo que se decía es a los jóvenes...
lo que dice José Miguel básicamente es que si quieres que algo no se suba a internet, sí, ni lo grabes. Directamente nunca lo grabes. No es que lo mandes o
que tal.
Pero
esto no era el tipo de recomendación
que no salga
a los chicos.
Que no salga tu cara, que no existe efectivamente. Material, sí, pero, sí, sí. Pero que nosotros tenemos que tener cuidado también con lo que hacemos. Sí. No podemos fiarnos de que todo el mundo es súper bueno, de que ese ex no va a mandar ningún vídeo, etcétera, etcétera. Ahora, también es verdad que esta conversación va a estar caduca dentro de 1 o 2 años. Es decir, Samsung, por ejemplo, ahora en mayo, este mes pasado, vamos, ayer mismo, esta última semana, ha hecho lo que se llaman los deep fake videos o vídeos altamente falsos que tienen movimiento, sí, a partir de una fotografía, es decir, de una imagen estática. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Y una de las, te lo digo, como
que no vas a poder distinguir la realidad de la mentira.
Pero ya no va a hacer falta un vídeo.
Y la voz incluida, ¿eh?
Con una fotografía en 2D, el software te va a hacer, y es uno de los programas más buscados actualmente en Google, cómo hacer los deepfakes de vídeo. Es decir, vas a aparecer en situaciones de lo más inverosímil que hay, que las va a imaginar tu peor enemigo, y para escarnio. Esto está apareciendo, sí, también en las webs. No,
esto
en las webs porno.
Esto es peligrosísimo,
actrices,
para países.
Claro,
también.
Actrices que en un momento dado aparecen como protagonistas, sí, que no en la,
sí,
vida han grabado un
vídeo. Antes las imaginabas en tus sueños, eran tus preferidas.
Y ahora las tienes en plena acción.
Madre mía, madre mía, perdóname un segundo. Enseguida continuamos. También vamos a comentar esas polémicas declaraciones de Fran Rivera diciendo que ningún hombre es capaz de controlarse y dar a estos vídeos para que
¿qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 11 de junio. Como en todas las pizzas y paninis Dr. Oetker. Es decir, pagas 2 y te llevas 3.
¿Comprarse un coche eléctrico? Una muy buena idea. ¿Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga? Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento 8º Centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Han interrogado a los vecinos.
No han escuchado nada. Desde que cambiaron las ventanas no han vuelto a sentir ningún ruido.
¡Eso es imposible!
No crea. Son de Keuning. Yo también las tengo en casa. De Keuning, las únicas ventanas de termofibra. Es que te aíslan de todo.
De Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Tú, sí, sí, tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano estrenamos el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Reservando hasta el 12 de junio con BD Travel Brand, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia, tarjeta regalo de 200 euros, niños menores de 7 años gratis y podrás pagar en 10 meses. Ven con Iberia a Disneyland París reservando con BD Travel Brand en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Visiolab. Consulta condiciones.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Reparte a dos manos, sacude con dos pies y nunca utilizó dobles hasta hoy.
Yo he hecho todo el esfuerzo, ¿sabes?
Duro de matar y New Police Story 2 de Jackie Chan, el domingo por la noche en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Mañana, lo estaba contando, la doctora Candela vendrá para hacernos la operación bikini, todo lo que se puede hacer todavía de emergencia para llegar heroicamente a la playa. Pero hay más recursos porque Revidox de Acta Pharma cumple 10 años rejuveneciéndonos por dentro y por fuera, y es el momento. Revidox ADN posee la fórmula antioxidante número 1 para el antienvejecimiento celular. Tiene unos principios exclusivos que protegen y reparan las células desde el interior y frenan el envejecimiento. Así que toma una cápsula al día y vas a ver rápidamente los efectos antiedad en tu piel. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te incorporas ahora, estamos en fin de semana de COPE. Hoy es a Cristina López Schlichtin y estamos en la tertulia de chicos con Pedro Martínez, con Pablo Herreros y con José Miguel Gaona, comentando el desgraciado caso de Verónica, la muchacha que, avergonzada por la difusión de un vídeo personal de contenido sexual, se ha quitado la vida y ha dejado pues huérfanos a sus dos hijos de 4 años y 9 meses de edad y a su marido viudo. Quería pediros a todos los que nos oís, chicos y chicas, que nos llaméis para contaros si habéis tenido experiencias amargas en las redes sociales, o porque os han acosado, o porque os han insultado, o porque vuestros hijos lo han pasado mal, porque es que ahora la nueva moda en los colegios es grabar a las personas, a lo mejor cometiendo una torpeza o lo que sea, y difundirlo entre todo el mundo. Y claro, eso para un chaval en edad de desarrollo tiene que ser terrorífico, ¿no?
Efectivamente. Es decir, antiguamente lo que era el mobbing se reducía al clásico grupillo de matoncitos en tu clase o en alguna otra clase de tres o cuatro. Pero es que actualmente, de repente, empiezan a llegarte, pues no sé, a mí me han llegado, por ejemplo, a insultar desde otros países, ¿no?
Sí, 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 que es una cosa bueno, universal.
Mira, el caso justamente del novio de la chica. También han empezado a acosar porque daban por hecho que era el culpable directo responsable de esta cuestión.
Ah, le ha empezado a acosar.
Entonces,
a la gente.
Una vez más, las redes sociales empiezan a hablar de que es el novio, fulanito de tal, el nombre, cómo, dónde vive, tal y cual. Es decir, el pobre, justamente, al parecer, este no era, sino que, no sé si será otro, ¿no?
Sí, sí, la,
pero
la,
una vez más, las redes sociales.
La policía han establecido, ¿no?, que no se trataba de él y ahora están investigando a otro novio que tuvo y que podría estar relacionado con el asunto.
Hombre, si nos referimos a los chicos jóvenes y a los adolescentes, pues obviamente, claro. Es decir, hoy se ha ampliado tanto la posibilidad del acoso y del bullying que estamos, pues bueno, pues teniendo casos de chicos muy jóvenes que incluso sí que en esa ideación que es propia, digo, de suicidio, que es propia de la adolescencia, ahora se potencia más, puesto que se genera una indefensión que, por desgracia, en el caso de Verónica hemos visto que se ha hecho, que se ha cumplido.
¿Me vais a permitir que dé el teléfono gratuito para quien quiera participar en la tertulia de chicos? 900 50 60 06. Es el teléfono gratuito. 900 50 60 06. Desde luego ha sido también muy polémica la frase que Fran Rivera ha pronunciado con respecto al caso de Verónica. Estaba siendo entrevistado en Antena 3 por Susana Griso y el torero comentó esta cuestión.
Porque no es de hombre hacer viral un vídeo así, ni pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. A todas las niñas, a todas las mujeres, por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha hecho y lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallita de qué machote es, pues es un asqueroso.
Claro, aquí tengo que hacer yo en la tertulia de chicos la pregunta, ¿os identificáis con esto de Fran Rivera? ¿Vosotros sois incapaces de no dar, digamos, a uno de estos vídeos si os llega?
No nos identificamos, o yo por lo menos no me identifico, sino que incluso aconsejamos que estas cosas se tenga cuidado con ellas, tanto a hombres como a mujeres. Es decir, el simple y exclusivamente hecho de asociar a la impulsividad como propia y una característica de debilidad del hombre me parece impresentable.
A mí me ofende profundamente la actitud de Fran Rivera. Me parece absurdo y me parece machista a más no poder. Sobre todo
aunque tiene un fondo de verdad.
Es lo que yo me has quitado la boca porque me tocaba a mí hablar.
Bueno, claro,
estoy de acuerdo en parte con lo que dice Fran Rivera por lo siguiente. Es decir, yo la verdad no me he visto en la situación de recibir un vídeo y mandarlo. Creo, claro, así en frío, que no lo mandaría. La verdad, con honestidad, de corazón en la mano. Creo que no lo mandaría porque podría perjudicar, evidentemente, a una tercera persona de manera grave. Ahora bien, eso no exime, como el mismo Fran Rivera dice, que hay muchos desgraciados que sí es posible que lo manden. Sí. Es decir, dentro del espectro buenista, yo entiendo perfectamente que, claro, ojalá que no se mandase y no se iba, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero la realidad es una, y la verdad es solamente una. Esta chica ha sido acosada brutalmente justamente por hacerlo. Es decir, no por una cadena de hombres que resulta que no lo mandaron. Entre paréntesis, seguramente también habría algunas cuantas compañeras dentro de Iveco que lo mandó.
Sí, por supuesto.
Yo apelo además a la parte legal. O sea, si la gente no siente empatía, lo ideal es que la sientan, claro, pero que sepan que van a tener consecuencias.
Ahora, Fran Rivera también se mete con él siempre porque es torero, ¿eh? Déjalo claro también.
Bueno,
diga lo que diga Fran Rivera, lo fusilan.
Como mujer, una observación. Primero, que ese vídeo lo tuitearon hombres y mujeres, ¿eh? Porque fue en Iveco entre los empleados, hablamos de 2.000 empleados y aquí tal. Y segundo, lo que sí que me parece interesante de la observación de Fran Rivera, sin compartir las connotaciones machistas del tipo, chicas, no enviéis esto porque la culpa la tenéis vosotras por llevar mini, es el decir, bueno, pero vamos a ver, vamos a ser hipócritas socialmente con relación al hecho de que tuiteamos todos los días cosas que se refieren a terceros, vamos a ver. O sea, que levante la mano en España quien no ha repetido chistes políticamente incorrectos, fotografías y memes de personas que son objeto de escarnio. Perdonadme. O sea, cuánta hipocresía social. Y salen todos ahí, Javier Bardem y todos, diciendo, yo no soy como este. O sea, que Fran Rivera es peor que los otros.
El hecho es que generaliza y dice que el hombre es incapaz de contener este impulso. Yo la verdad es que no me siento...
Bueno, pero luego lo matiza. Dejémoslo claro, que luego lo matiza. Sí. No, y apunta directamente a los que lo enviaron, incluso con algún comentario degradante, como por otro lado es lógico, hacia ellos, ¿no? Sí.
Oye, por cierto, una noticia feliz, y es que ayer condenaron al youtuber Reset a
15... ¡Ay, cómo me alegro! Ese lo denunciamos.
Mira,
aquí.
El caso fue un,
sí,
un,
sí, esto
un
fue
niñato,
aquí. Nosotros
niñato
lo
con todas las letras.
Mucho.
Le mete pasta de dientes a galletas Oreo para que parezcan galletas Oreo. Se las da a un mendigo, graba la escena y el pobre hombre siente vómitos y al final acaba pasando un mal trago enorme. Y el tío sube el vídeo a la red, gana 2.000 pavos con la publicidad de ese vídeo, y no solo eso, sino que no se arrepiente nunca de lo que ha hecho. Y le dice, bueno, el juez le condena a 20.000 euros de indemnización, a cerrar su canal de YouTube 5 años y no volverlo a abrir en ese tiempo, y a 15 meses de cárcel, que por supuesto no va a volver a cumplir. Pero fijaos cómo se merece el chico el castigo, que la última frase le da en el turno de palabra al final del juicio y dice: hago cosas para dar show, a la gente le gusta el morbo, chico, necesitas educación. O sea, francamente, el juez le ha mandado un correctivo que espero que
no. Yo me alegro muchísimo porque la crueldad con una persona que bastante tiene con mendigar en la calle fue la pera limonera. Nosotros lo difundimos aquí mucho, ¿eh? Contribuimos a la denuncia.
Y reincidente, porque el niño...
¿Te acuerdas tú de eso?
Perfectamente, sí.
El niño que tiene 21 le había hecho bocadillos con cacas de gatos y se lo había dado a personas mayores y a niños en un parque. O sea, era una detrás de otra.
O sea, un delincuente. Eso es un delincuente y una mala persona.
Bueno, que sepamos que tiene consecuencias lo que haces en internet, como en la vida.
Pero
offline.
No me digáis que este caso de Verónica nos ha hecho pensar sobre clics que habéis dado.
Pues seguramente.
Pues puede ser.
Porque, porque yo lo he pensado y debo de ser malísima. Pero,
es posible.
O sea, cosas que le has dado y que no tenías que haberle dado.
Efectivamente. Pablo tiene mucho que decir.
No, Adela,
que está intentando hablar, me refiero. ¿Eh? Perdón. No, vamos,
Adela
no, no,
nos
me
llama desde Zaragoza.
Está intentando hablar.
Es el 900-50-6006, tu teléfono. Adela, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Mira, estoy oyendo el programa y estoy reviviendo todo lo que a nosotros nos pasó con mi hija.
También.
Entonces, pues bueno, mi hija estaba en la universidad, conoció a un chico, lo trató, ella no le gustó, quería cortar la relación, pero él se había enamorado perdidamente de ella.
Sí.
Entonces le dijo que si no seguía con él, que le iba a poner una página web despreciándola y diciéndole de todo lo peor y que le iba a destrozar la vida. Entonces, pues mi hija pensó que no lo iba a hacer. Y entonces ella, pues una amiga le dijo, he estado en la sala de ordenadores y he visto que todos los chicos están mirando los ordenadores, que te ha abierto una página web. Bueno, le puso dos fotografías de ella, una la de la universidad y otra la de otra privada, grandes, tamaño cartera, y entonces pues allí le ponía, bueno, menos bonita de todo, le ponía que eso, que era una P, las cuatro letras, que ella se dedicaba en la universidad a tener sexo con los chicos en los baños a todas las horas, que tenía fila con todos los chicos allí, destrozándola, bueno, de eso para arriba.
¡Qué horror! ¿Y qué pasó?
Bueno, entonces mi hija, pues no, cuando él le dijo que le iba a poner la página web, no creía que la iba a hacer, pero fue una amiga a la sala de ordenadores allí en la universidad y le dijo, fulanita, que no quiero decir el nombre, fulanita, te ha puesto la página. Y estaban todos los chicos como locos mirando la página y leyendo todas las barbaridades que allí ponía. Entonces mi hija no nos quería decir nada por no hacernos sufrir.
Claro.
Ella pensaba que ella lo podría solucionar. Entonces, ¿qué hizo? Ya un día vino, que ella, destrozada a casa, vino al trabajo donde yo estaba trabajando, y me llorando. Y entonces me dijo, pues mamá, me ha pasado esto. Hija mía, no te preocupes, ahora mismo nos vamos a la policía.
Claro.
Fuimos a la policía, nos dijo que efectivamente teníamos que poner una denuncia, pero que era mejor que buscáramos un abogado. Entonces yo automáticamente yo dije, me cueste lo que me cueste, yo a mi hija no la dejo en estas condiciones. Entonces fuimos a un abogado, ya emprendieron todas las gestiones, hubo el juicio, él como muy chulito se vino con todos los amigos al juzgado para jalearlo, y entonces cuando le dijimos a la abogada, ese es, y todos los amigos, todos que van detrás son los amigos, la abogada dijo que le pidió al juez que hicieran el juicio a puerta cerrada. Y entonces así fue efectivamente. Y a él lo sancionaron, le tuvo que pagar a mi hija 5.000 euros de indemnización, a él le salió cárcel, pero la podía sustituir por trabajos sociales.
Y le quedaron antecedentes, además, claro. Con sí. la condena, con lo cual, cuidadito con la siguiente
tontería. ¿Y cuánto
tontería.
Tardó todo esto? Porque, claro, la víctima sufre en la medida en que esto
pues,
no es rápido.
Pues, hija mía, yo no te puedo decir el tiempo que tardó, porque mi hija, hasta que nos lo dijo, fue cuando ya no podía más.
No, y me refiero desde el momento en que tú mueves el proceso por primera vez hasta que sentencian.
Enseguida fue. Exactamente no te puedo decir cuánto tiempo, pero el juicio fue rápido. No, no tardamos mucho tiempo.
¿Pero unos días, unos meses o unos años?
Pues un par de meses o tres.
Ah,
sí,
mira.
Sí que tardarían, sí, sí, sí.
Mira, mira.
Y entonces, pues eso, el juicio se realizó a puerta cerrada, porque la abogada le pidió al juez que no entrara nada más que el acusado. Mi hija tampoco entró, porque le tenía poderes de abogada. Y entraron los testigos que por parte de él y por parte de mi hija. Y eso, lo condenaron. Qué y lo bien. Que y fíjate, era hijo de un alto cargo de la Guardia Civil, que no tengo nada en contra de la Guardia Civil.
No,
¿eh?
Si no tiene que ver, si en todas las familias hay ovejas negras.
Y entonces yo le dije a la abogada, como que desconfiaba un poco, porque claro, siendo Guardia Civil y tal, me dijo, no te preocupes, que eso no influye para nada. Y él nos pidió que, por favor, que le pidiéramos todo lo que quisiéramos, de dinero, de lo que fuera, para retirar la denuncia contra su hijo. Y mi marido le dijo que no, que lo sentía mucho, que el honor de su hija no se compraba con dinero.
Efectivamente. ¿Y Adela, tu hija está mejor?
Sí, sí, ya. Le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho porque suspendió todo el curso.
Pobrecita.
Tuvo que repetir y además mi hija era muy inteligente. Llevamos incluso las notas de COU y la selectividad al juzgado para que vieran que mi hija era muy estudiosa. Y
pues muchísimas gracias, Adela. Te tengo que dejar porque nos llama Luis, pero te lo agradezco extraordinariamente.
Escucha,
la generosidad.
Un consejo. Los padres, cuando se enteren, que no tengan temor, que vayan al juzgado.
Fíjate qué bien.
Y a denunciar, porque esto hay que cortarlo de alguna manera.
Exactamente. Adela, un abrazo muy fuerte,
vale,
muy bien hecho. Gracias. Luis, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Encantada, cuéntame.
Pues mira, yo hablé contigo hace como 4 años, porque mi hija sufre acoso escolar.
Ah, ya lo sé, la que... Sí, de otra chica.
Le hicisteis una carta, bueno, de otras chicas, de varias chicas.
Ah, sí.
Sí. En la actualidad mi hija ha tenido que dejar de estudiar con 17 años, desde el 5 de febrero. Y bueno, el último acontecimiento que tuvimos fue que después de cambiarse de instituto, vino una antigua compañera con otra niña a la puerta de casa, y mientras que una la pegaba, la otra la grababa. Nosotros esto lo denunciamos, llegamos a Fiscalía de Menores, y bueno, no se llegó a acelerar el juicio porque reconocieron los hechos.
¿Y difundieron ese vídeo de los malos tratos a tu hija?
Sí, lo que pasa que no lo pudimos recuperar, ¿sabes? Ni
sí.
pudo recuperarlo la policía. Pero bueno, antes de entrar al juicio, ¿sabes? La chica que lo grabó reconoció y asumió la culpa.
Sí, qué barbaridad. Luis, la verdad es que te agradecemos muchísimo también la llamada, porque es que son cosas tremendas, ¿eh? Y este señor lleva sufriendo años, en efecto, 4 años,
muchos,
dice.
Muchos años, y la justicia, la verdad es que...
¿Y el vídeo ha desaparecido totalmente o no?
El vídeo sabíamos que existía, porque luego la crueldad... voy a contar una cosa que no he contado nunca.
Porque hacerlo desaparecer es difícil.
La crueldad fue más allá. Yo tengo otra hija con... ahora tiene 19 años, está en la universidad. Y contactó con un chico del instituto que había visto el vídeo. Y le dijo que por favor se lo mandara. La respuesta del chaval este fue que para mandárselo quería alguna foto ligera de ropa de mi otra hija.
Pero sí, bueno, sí. Pero qué desvergüenza.
Si sí. Al final Fran Rivera tiene algo de razón.
Sí,
el pobre.
Qué barbaridad. Qué
Nosotros
barbaridad.
Llevamos sufriendo un calvario. Ya te digo que mi hija ha tenido que dejar de estudiar. El año pasado la cambié a un instituto, pasó un año estupendo, feliz. Y este año una de las antiguas acosadoras pidió plaza en el instituto, se la concedieron. Y bueno, en cuestión de 3 meses todo se contaminó.
Vamos.
De ser anónima, con
Qué barbaridad,
sacando buenas
Luis.
Notas, a tener que dejar los estudios.
Tenemos que despedir la tertulia, pero te agradecemos la llamada, Luis. Ciertamente está siendo un nido para depredadores.
Qué sensación de impunidad, ¿verdad?
Exacto. Y además, Madre mía.
No se logra, y para un caso que se logra erradicar, vamos a controlar los demás nunca.
Bueno, de verdad, y además es que no vamos a poder hacer nada, porque aunque nosotros seamos conscientes del peso que tiene un clic, los depredadores están ahí. O sea, que como dice Gaona, sed muy cuidadosos y cuidadosas con todo lo que colgáis.
Denuncia,
y acudid a la policía.
Educación, denuncia,
policía. Habrá que decir que hay que ponérselo muy difícil a los malos, ¿no? No sé decir eso.
Y también dejar de escarnadizarnos por lo que veamos, porque
también,
mucha más gente hace lo que haces tú, pequeña. Y que no señale nadie, ¿eh? Que esto se hace público, pero mucha gente lo hace y no es tan raro. Pedro Martínez, Pablo Herreros, José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos a las noticias y después continuamos aquí en fin de semana.